Buenos días a todos. Es siempre una alegría poder compartir la palabra de Dios, pero también una tremenda responsabilidad. Nosotros tenemos una costumbre en nuestra iglesia, es una iglesia bastante tradicional, y a los jóvenes, antes de dejarnos tomar la palabra, pues nos invitan a presidir el culto, ¿no? Entonces lo normal es que presidamos el culto y el siervo de Dios o el pastor que comparte la palabra, pues tiene el ministerio. Yo empecé así, a participar. Y sabéis que aprendí una gran lección haciendo eso. Y es que me sorprendía que hombres de Dios, que durante años habían estado compartiendo la palabra, cuando llegaban aquí y abrían la Biblia, las piernas le temblaban. Y yo ya llevo unos cuantos años en el Señor, pero me sigue pasando lo mismo. Lo estaba pensando ahora cuando estábamos en el tiempo de alabanza. Yo siempre me presento delante del Señor como diciendo: vaso indigno, haz conmigo lo que quieras. Y ojalá que hoy en esta mañana el Señor tenga una porción para vuestros corazones a través de mí, no de mis capacidades ni de mis dones, sino porque si nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos puede usar. Como dice un amigo mío, incluso en una ocasión hizo que una burra hablara, ¿no? Pues conmigo puede hacer lo mismo. Hace algún tiempo, en el verano, escuché una predicación de estas que nos aparecen en redes sociales, en YouTube. Un hermano, pues, muy vehemente hablaba sobre el llamamiento de los primeros discípulos y decía: bueno, por allí pasó Jesús y estaban aquellos hombres en la barca remendando las redes y les dijo: sígueme, y ellos le siguieron y ya está. El llamamiento de Dios es así. Él nos llama y no. Es un llamado irresistible. Y cuando estaba escuchando esto pensaba: bueno, lo que yo conozco de la Biblia es un poco diferente, porque en el caso de Pedro su llamado fue todo un proceso. Proceso de aprendizaje, un proceso donde los fracasos personales tuvieron mucho que ver, todos conocéis su historia. Y Pedro es un personaje con el que yo me siento muy identificado. Tengo una presentación, puedes poner la primera diapositiva. Yo quisiera hablaros hoy del llamamiento de los primeros discípulos. Hace unos minutos cantábamos una canción que a mí durante la pandemia tocó mi corazón de una manera muy especial, y en mi iglesia no se canta y por eso me alegro cantarla aquí. Y sobre todo esa frase que dice: y vengo ante tus pies. Vengo ante tus pies, Señor, en respuesta a ese amor que tú has mostrado por mí en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para el perdón de mis pecados. Yo creo que hoy en el pueblo de Dios hay gente que sabe mucho de la Biblia, hay mucha gente que son consumidores de religión, de cultos, de muchos espectadores, yo le llamo espectadores. Pero el Señor quiere discípulos, gente que esté dispuesta a poner la mano en el arado y seguirle, con todas las implicaciones que eso tiene. Porque cuesta, él no engaña a nadie. El Señor desde el primer momento advirtió de lo que cuesta seguirle. Y nadie que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás es digno de ser un discípulo. Y nadie que no es capaz de poner al Señor por encima de todas las cosas, en el ranking de las cosas importantes de su vida, puede ser un discípulo. Y él fue muy, muy claro cuando lo dijo: aquel que no aborrece a padre o madre por mí no puede ser mi discípulo. Y aquel joven que venía con tan buenas intenciones y que decía y presumía que había cumplido los mandamientos desde su niñez, le dijo: vende todo lo que tienes. Y se fue triste porque no estaba dispuesto a pagar aquel peaje para seguir a Cristo. El discipulado es una cosa muy seria. Y yo creo que es un déficit que hoy tenemos las iglesias evangélicas. El Señor no quiere convencidos, quiere discípulos. Yo recuerdo una frase que mi madre me decía. Mi madre era una mujer muy sabia y tuvo mucho que ver en que yo esté hoy en el Señor. Me dijo: mira, Dios tiene hijos, no tiene nietos. ¿Habéis escuchado esta frase alguna vez? Sí, aquí también se dice. Yo pensaba que era de mi madre, al final descubrí que no era de mi madre, pero me encantaba esa frase. Llegó un momento que tuve que decidir. Ya no era una cuestión de una liturgia, de una práctica religiosa, de ir al culto, sino que el Señor estaba llamando a la puerta de mi corazón y se trataba de tomar una decisión personal. Él quería que yo fuese un seguidor suyo comprometido. Y yo creo que ahí tenemos un pequeño déficit hoy, ¿no? Hay mucha gente que sí sabe que sí conoce las verdades del Evangelio, pero no está dispuesto a dar el paso definitivo de consagrar su vida al Señor. Y el Señor no quiere medias tintas. Esto lo tenemos claro, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca, dice en una de las cartas de Apocalipsis. Vamos a ir al texto bíblico, si os parece, ya está bien de introducción. Y quería leer el relato del llamado de los primeros discípulos en el Evangelio según San Lucas, porque es el que añade quizás más luz sobre esta cuestión. Mateo y Marcos son coincidentes, prácticamente el relato es el mismo si lo leéis después con calma en casa. Y es verdad que el Señor les dice, sígueme, y al instante, dejando las redes, le siguieron. Pero Lucas nos da más pistas de cómo fue este llamado. Vamos a leer en el capítulo 5 de Lucas, el versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Vaya frase. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El relato cambia un poco, ¿verdad? No es un sígueme, hay algo más, hay toda una experiencia de estos primeros discípulos con el Señor, y desde luego hay un milagro maravilloso, que fue lo que transformó sus vidas. Yo brevemente quería traer delante de vosotros, y me gustaría que el esquema quedase en vuestras mentes, porque después podéis leer este pasaje en casa con calma, de manera devocional. Quiero presentar delante de vosotros tres retos que el Señor presenta a estos primeros discípulos, tres respuestas de los discípulos y tres resultados. Todo empieza por R. Tres retos, tres respuestas, tres resultados. Sabemos que Pedro ya estaba tocado de alguna manera por el Señor cuando esto sucede. Su hermano había conocido a Jesús de manera personal, era discípulo de Juan el Bautista, y Juan dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Y qué hicieron? Automáticamente se fueron detrás de él, Andrés y Juan. Y después de pasar una noche con el Señor, escuchándole y compartiendo, al día siguiente lo primero que hace Andrés es ir a donde su hermano y le dice, «Hemos encontrado al Mesías, al Cristo, al que estábamos esperando». Y Pedro tiene un encuentro con Jesús. Y Jesús le habla de un cambio de nombre, que significa un cambio de identidad. Él iba a hacer algo en su vida, pero no se nos dice más. De hecho, vemos como Pedro sigue en sus labores de la pesca, como si nada hubiese pasado. Yo me imagino a Pedro, conociendo su carácter, diciéndole a su hermano, «Mira, Andrés, ya está bien de que Juan y tú vayáis detrás del Bautista. Aquí estamos trabajando, currando duramente, nosotros sacando adelante la empresa familiar, y tú te dedicas a seguir a ese Bautista. Por favor, ponte a trabajar y déjate de rollos». Y de hecho me imagino a Pedro diciendo alguna palabrota, porque sabéis que los pescadores dicen muchas palabrotas, ¿no? Imaginar es gratis. Pero él ya estaba tocado de alguna manera por el testimonio de su hermano. Y llega esta escena junto al mar de Galilea, que sabéis que era un lago. Y había una multitud que aprisionaba al Señor y que le seguía porque reconocían que Jesús predicaba la palabra de Dios. Esto es un detalle muy importante. Lo que Jesús decía no era un mensaje de cualquier líder, era la palabra de Dios. Querían escuchar la palabra de Dios. Jesús era reconocido por aquella multitud. Y era grande esta multitud, lo sabemos porque poco después sabemos que alimentó a ¿cuántos? 5.000, sin contar mujeres y niños. O sea, que eran muchos. Y se agolpaban y le apretaban y él se sentía incómodo. Y viene el primer reto. Pedro, déjame tu barca y apártala un poco de la orilla para que yo pueda predicar desde ella, para que esta multitud no me achuche, no me atosigue. Si yo fuese Pedro, se me ocurrirían muchísimas razones para decirle que no a Jesús. ¿De qué venían? ¿Qué había pasado la noche anterior? ¿Habían estado pescando toda la noche? ¿Y habían pescado mucho? No habían pescado nada. Y estaban ya limpiando las redes para salir a pescar a la siguiente noche, porque sabéis que la pesca era nocturna, tenían que pescar por la noche. Los peces durante el día, en las horas de más luz solar, se iban al fondo y los aparejos de pesca eran de superficie, no tenía ningún sentido pescar durante el día. Mira, Jesús, déjame acabar que me quiero ir a casa. Estoy cansado de toda la noche y ahora a ver cómo le digo a la parienta que no he pescado nada. No tengo nada que llevar a casa hoy de jornada. Tú vienes a enredarme, no sé, a mí se me ocurrirían muchas excusas para decirle que no a Jesús. Y sin embargo, Pedro le prestó su barca. Una respuesta positiva, un reto, una respuesta positiva. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que una multitud de cientos, de miles tal vez, escucharon la palabra de Dios. Con comodidad y con tranquilidad, sin atosigar a Jesús. Un pequeño detalle, ¿verdad? Pero qué repercusión tan importante tuvo. Soy un defensor de los pequeños detalles de la vida cristiana. Muchas veces pensamos en que el Señor nos está llamando a cosas grandísimas y a veces el Señor nos está llamando a cosas muy pequeñas, pero de un calado tremendo. ¿Os acordáis de aquel niño? En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, un niño que tenía una merienda que su madre le había dado, algo para comer, y fue a Jesús, bueno, fue a Andrés, y Andrés lo presentó delante del Señor. ¿Y qué hizo el Señor con aquello? Pues alimentó a una multitud, pero hubo un primer gesto de un niño que puso algo muy pequeño en las manos del Señor. ¿Os acordáis de Samuel cuando el Señor lo llama? ¿Qué hacía Samuel? Predicaba, abría las puertas de la casa de Dios. Algo que diríamos que no tiene importancia, pero estaba allí para que el Señor le pudiera llamar. Y soy un defensor de las cosas pequeñas. Cuando vienen jóvenes, yo quiero servir en la iglesia, quiero predicar. Uy, me echo a temblar. Vamos despacio, hay muchas cosas pequeñitas que hacer. Y a veces por una simple conversación, a veces simplemente por abrir nuestras casas para dar una comida a alguien que viene, ¿cuánta bendición no puede haber? En el caso de Pedro fue simplemente el gesto de prestar su barca al Señor. No me puedo detener mucho, pero me encanta el testimonio de Moody. ¿Quién conoce al evangelista Moody? Se hablaba mucho hace unos años de este hombre de Dios. Este hombre tuvo un impacto tremendo en Estados Unidos. Dicen que incluso más que Billy Graham. Era un gran evangelista. Cuando se jubiló, cuando se retiró y le hicieron un gran culto de homenaje, el hermano Moody, cuántas almas ha ganado para Cristo y tal. Y bueno, cuando le llegó el turno de hablar, dijo, bueno, la gloria a Dios, eso para empezar, no a mí. Pero si le queréis agradecer algo a alguien, agradecérselo a un anciano de mi iglesia, que un día sintió el llamado del Señor a venir a predicarme el Evangelio a la zapatería donde yo trabajaba. Y él contaba que sintió a través del testimonio de aquel hombre el impacto del Evangelio en su vida y le llevó a caer de rodillas delante del Señor y a entregar su vida a Cristo. Y cuando este otro hombre contaba la experiencia, decía, yo fui allí torpemente a hablarle del Evangelio porque el Espíritu me dijo que debería ir allí a hablar con este joven. Y lo dije torpemente, pero para mi sorpresa, después de hacerlo, este hombre entregó su vida al Señor Jesucristo. ¿Sabéis una cosa? Este hombre era tartamudo. Y me sorprende cómo el Señor puede usar vasos frágiles, insignificantes, y cosas muy pequeñas entregadas y puestas en sus manos para impactar la vida de otras personas. Yo os invito, no sé a qué os está llamando el Señor, no sé lo que os está pidiendo, os puede parecer insignificante, abrir vuestra casa para invitar a comer a alguien, salir a la calle a compartir el Evangelio, entregar un Nuevo Testamento, no lo sé, solo lo sabéis tú y el Señor, pero dadle importancia a las cosas pequeñas. Había un himno que cantábamos en mi iglesia, me encantaba: nunca esperes el momento de una gran acción, ni que lejos pueda ir tu luz. De la vida a los pequeños actos, da atención, brilla en el sitio donde estés. Y esa es la invitación que yo os hago a vosotros en esta mañana. Primer reto, primera respuesta positiva, y el resultado, pues miles de personas que escucharon el Evangelio. Avanzamos, vamos un poco más rápido. Segundo reto, este ya es más complicado. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya os digo, venían de estar trabajando toda la noche, que era la época, el momento bueno para pescar era durante la noche. No habían pescado nada y de repente viene Jesús y les dice: venga, al tajo, a plena luz del día, con el sol en la máxima altura, vamos a pescar. Y yo creo que aquí ya entraría el orgullo de Pedro en funcionamiento, ¿verdad? A ver, hombre, carpintero, ¿qué sabes tú de pescar? Aquí el que sabe de pescar soy yo, ¿sí o no? Yo es lo que pensaría, ¿no? Predicas bastante bien, Jesús, pero déjame a mí lo de la pesca, que vamos a pescar. Pero ¿cómo fue la respuesta de Pedro? Lo vemos a continuación en la siguiente diapositiva. Señor, toda la noche hemos estado pescando, pero más en tu palabra echaré la red. Tremenda esta frase. Porque tú lo dices. Porque tú lo dices. Porque sé que tú no eres cualquiera. Porque sé que tu palabra tiene poder. Porque el corazón de Pedro empezaba a estar siendo transformado por su experiencia con Cristo. Y en la palabra de Cristo echó la red. Los aparejos eran así, como veis, eran de superficie, no eran como las redes que tienen hoy los barcos que van al fondo, ¿no? Si los peces no estaban en la superficie, no se pescaba. Y durante el día no estaban en la superficie. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, pues en primera instancia, todos lo conocemos, ¿no? La pesca milagrosa. Dice que las redes, ¿qué? Se rompían y las barcas se hundían. Casi nada. Casi nada. ¿Sabéis una cosa? No lo dice el texto bíblico, pero yo estoy convencido de que nunca habían visto una pesca como esta. Nunca. Estoy convencido. ¿Y creéis que ese fue el único resultado que se produjo? No. El gran resultado fue la transformación de Pedro. Fijaos que comienza el relato diciéndole: maestro, maestro. Y después del acontecimiento de la pesca milagrosa, ¿cómo le llama? Buscadlo, por favor. ¿Le sigue llamando maestro a Jesús? Señor. Algo ha cambiado, ¿verdad? Jesús ya no es solamente un rabí que enseña bien. Es el Señor. Tiene la percepción de que está ante la presencia de Dios. Y sabéis una cosa, siempre que tenemos un encuentro personal con Dios, con su santidad, con su grandeza, con su poder, ¿de qué somos conscientes? De lo que somos nosotros, de lo insignificantes que somos, de nuestro pecado. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. ¿Os acordáis de Isaías capítulo 6 cuando tiene esa visión de la gloria de Dios? El mismo sentimiento. Me gustaría tener tiempo para detenerme en estos pasajes, pero no lo tengo. ¿Os acordáis de Juan en Patmos cuando ve al Señor? Cayó como muerto, como muerto. Y eran colegas, ¿eh? Juan y el Señor. Juan era su discípulo amado. Pero cuando tiene una visión del Señor en gloria, con toda la grandeza que él tiene, a la diestra del Padre, coronado de gloria y honra como está hoy, Juan cae como muerto delante del Señor. Esto es lo que tiene que producir una experiencia personal con Cristo. Ese convencimiento de que Él, de su grandeza, de su poder, de que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, como venimos de cantar y alabar. Y también el sentimiento de que nosotros no somos nada ante Él. Y que si podemos estar de pie ante Él, y Pedro tuvo clara una cosa, de pie no podía estar, se puso de rodillas delante del Señor. Por eso os decía que esta canción me tocó en aquel momento, y vengo ante tus pies, de rodillas, Señor. Esta es la posición natural de alguien que tiene una visión de quién es Dios y una visión de quién es Él mismo. Caer de rodillas ante el Señor, confesar su pecado y pedir el perdón. De solamente, del único que nos puede dar ese perdón. ¿Sabéis? Hay una cosa que me tengo que ir rápido, hay una cosa que me preocupa mucho. Cuando hablo con jóvenes, a veces vienen jóvenes a hablar con los ancianos porque se quieren bautizar o a dar su testimonio. Y yo les digo, a ver, cuéntame tu experiencia con Cristo, tu encuentro personal con Él. Bueno, yo fui a un campamento y entendí que tenía que tomarme más en serio las cosas del Señor. Estoy haciendo un discipulado, un curso. Veo más vídeos en YouTube. Ya. Háblame de ese encuentro con Cristo, en el que le confesaste como Señor y confesaste ante sus pies tus pecados. Y le pediste que viniese a tomar el control de tu vida y le entregaste tu corazón y le pediste que fuese el Señor de tu vida. Háblame de eso. ¿Eres consciente de que sin Él te espera una eternidad de perdición? ¿Eres consciente de que Él es el único que te puede librar y salvar de tus pecados? ¿Le has confesado como el Rey y el Señor de tu vida? Está muy bien todo lo que me estás contando. Otros le pregunto, ¿tú eres creyente? Yo soy profesor de ERE en los institutos. ¿Eres creyente? Sí, yo voy al culto. Es una frase. Yo no te estoy preguntando si vas al culto. Te estoy preguntando si eres creyente. Es una cosa diferente. ¿Has tenido una experiencia personal con Cristo? Pedro la tuvo en esa barca. Vio la gloria de Dios y reconoció su pecaminosidad. Y viene el tercer reto. El reto del compromiso definitivo. Ahora sí. Sígueme. Mira, Simón, tú eres pescador y yo también tengo una empresa de pesca. Lo que pasa es que yo pesco una especie diferente que tú. Yo pesco hombres y mujeres para el reino de Dios. Y te quiero contratar. Y quiero que dejes todo esto que has estado haciendo durante décadas, seguramente, o años, y que te enroles conmigo en este proyecto de ser pescador de hombres. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue positiva. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Sin dudas. El texto es, de los otros evangelios es muy gráfico. Y dice que dejaron a Zebedeo, al padre de Jacobo y Juan, en la barca con los jornaleros y le siguieron. Es decir, desmantelaron su vida, su medio de vida, su sustento, lo que había sido su existencia hasta ese momento por seguir. Pero sabéis, ya no seguían a un maestro, a un rabino. ¿A quién seguían? Seguían al Hijo de Dios. Ya habían entendido que Él era, como nos decía Valentín, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que bautiza con el Espíritu Santo, el único nombre en el que podemos ser salvos. Y el resultado, pues, lo conocéis bien. Primera predicación, relato de hechos, ¿cuántos convertidos? La predicación de Pedro, 3.000. Unos días después, 5.000. Ese es el resultado de un hombre que yo estoy seguro que tendría muy pocas letras. Os aseguro que los marineros o los pescadores de aquella época, si tenían estudios, serían muy escasos. Pero ese es el poder de Jesús de Nazaret transformando la vida de las personas. Pero para eso tuvo que haber una respuesta positiva al llamado del Señor. Y permitidme que apele de una manera muy especial al corazón de los jóvenes. Yo estoy seguro de que el Señor está llamándote. Y hay veces que no sabemos identificar su voz. ¿Os acordáis de Samuel? Él no había escuchado la voz de Dios y cuando Dios le llamaba no sabía que era Dios. Por eso Elí le tuvo que decir, es Dios que te está llamando. Cuando escuches su voz, dile, habla que tu siervo oye. A lo mejor el Señor está llamando tu vida, no sé de qué manera y ni para qué. Pero presta atención al llamado del Señor. En sus manos, por insignificante que parezcas, puedes llegar a ser un instrumento muy útil para su gloria, para salvación de otras almas. Y tal vez, alguno de vosotros se sienta como se sintió Pedro después de negar al Señor 3 veces, ¿verdad? Que esa también es parte de su historia, ese fracaso estrepitoso que él tuvo. Señor, por ti estoy dispuesto a morir. Y el Señor le miró con amor y le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y así fue. Pero el Señor no le dejó ahí. Sabemos que después de resucitado le restauró y le ministró para que él ministrara a otros. Fijaos, Pedro había vuelto a la pesca, pensando que el Señor había muerto y que todo se había acabado. Me voy a pescar. Y otros discípulos hicieron lo mismo que él. De hecho, estaban pescando cuando el Señor se les apareció resucitado. Yo no sé si a lo mejor tu vida ya está en una fase donde te sientas fracasado. Pero yo te hablo de un Dios que es el Dios de las segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades. Y el Señor te quiere seguir usando. Puede ser que digas, yo sentí este llamado del Señor en alguna época de mi vida, pero le he abandonado, le he dado la espalda, no he hecho las cosas bien. Que sepas que si aceptas el reto que el Señor te lanza, si das una respuesta positiva, vas a ver los resultados en tu vida. Nunca es tarde para servir al Señor, nunca es tarde. Y la pregunta es esta, ¿cuál es nuestra respuesta al llamado de Jesús? Pues ahí vemos esos 4, esas 2 parejas de hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Y ahí vemos a la multitud que espera, la mies, que es mucha. ¿Estamos dispuestos a dar una respuesta positiva al Señor? Ojo, cuesta. A ellos le pidió que pusieran patas arriba su vida. Patas arriba. Nunca nada volvió a ser igual para ellos. Y pagaron un precio altísimo. 3 de ellos murieron como mártires defendiendo el Evangelio, lo sabéis. Y Juan, exiliado en la isla de Patmos. Seguir a Cristo cuesta, pero es lo más maravilloso que se puede hacer en esta vida. Lo más maravilloso. Ojalá que todos en esta mañana demos una respuesta positiva a su llamado. Que el Señor os bendiga.